Pizarra de los Rostros del Arte, número 27, Sergio Magaña, 5, 4, 3, 2, 1.
Y dos.
Los Rostros del Arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
Yo veo que cuando un autor tiene éxito con una obra, repite y repite el patrón. Yo no creo en eso. Busco siempre nuevos temas, estilos. Y por supuesto, nada es por generación espontánea. La magia del teatro responde, como la magia de la química, a un estricto proceso de laboratorio. Aplicación de fórmulas determinadas, investigación, conocimiento de las formas y ensayos, preparación de los materiales, adiestramiento del personal y práctica. Es decir, el teatro constituye una profesión sujeta a disciplina. Pero está también para quien escribes. En ese sentido, yo me considero poco intelectual. Elijo dirigirme a un público popular. He querido hacer una obra para México, con nuestro modo de mirar la vida, para mi gente. ¡Torero!
Sergio Magaña.
Sergio Magaña, novelista, crítico, compositor de canciones y de música, guionista de cine y de historietas, y por supuesto, dramaturgo.
En su ejercicio de la composición dramática, ha recorrido e inaugurado para la escena mexicana diversos estilos y géneros. Es autor de nuestra primera gran obra naturalista, Los signos del zodiaco, de la primera comedia musical moderna en México, Rentas congeladas.
De la primera incursión de la dramaturgia mexicana en el llamado teatro de hechos o documental Los motivos del lobo. De la primera obra teatral mexicana con trama policíaca El pequeño caso de Jorge Lívido.
A él, a Sergio Magaña, dramaturgo mexicano contemporáneo, está dedicado este programa en el que revisaremos algunos momentos significativos de su vida y obra. Y tendremos también la oportunidad de conocer los testimonios del autor obtenidos en entrevistas personales realizadas con anterioridad.
A finales de los 40, en la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada entonces en el edificio de Mascarones, se formaba la llamada Generación de los 50. A ella pertenecieron Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Jorge Ibargüengoitia, Jaime Sabines y el mismo Magaña.
Ellos recibieron la influencia de los primeros maestros del teatro profesional moderno en México: Rodolfo Usigli, Salvador Novo, Sequizano, Fernando Wagner.
Y fueron un grupo al que, a diferencia de los autores teatrales anteriores, autodidactas, los guía el propósito de penetrar en la técnica de la composición, a la que consideran base indispensable del ejercicio dramático. De esta época, Magaña platicó en una ocasión.
A finales de los 40, hacía teatro en México Nadia Haro Oliva. Y en la avanzada, en el Caracol, Pepe Aceves, teatrero de corazón, nos daba a conocer a Sartre, a Nouwill, además del teatro de vodevil y el de Aceves. Había otro teatro compuesto en escena más bien pretenciosa que hacía María Teresa Montoya. Y el de comedia que hacían las hermanitas Blanche. Nosotros, por nuestra parte, éramos el teatro universitario. Carballido, Luisa, Chayo, Socorro Abelar y Ibargüengoitia, aunque no hacíamos ronda con él. Miguel Guardia, Jaime Sabines, que era poeta, y yo. Teníamos un saloncito para hacer nuestras obras. Nuestros maestros eran Wagner, Ruelas, Usigli, aunque a mí me corrió. Llevábamos materias de letras españolas y de teatro, pero la verdad es que éramos autodidactas. La verdadera carrera la hicimos por nuestra cuenta. En el 48 llegó a México Sequizano. Nosotros asistíamos a sus clases, que impartía en una academia aparte. Él era un buen director. Traía a México a Stanislavski. Era una persona extraordinaria, culto, preparado y paciente. Nos aguantaba. Nosotros nos inclinábamos, como todo intelectual, a simpatizar con las ideas de justicia social. Pero no teníamos bases ni un programa completo. Teníamos además un cierto sentido aristocratizante. No pegábamos ladrillos con argamasa, sino que leíamos a Baudelaire, Joyce. En fin, éramos jóvenes un poco decadentes, la triste clase media de la posguerra. Yo considero que otros jóvenes pudieron haber tenido orientaciones más precisas. Nosotros no. Tanto así que algunos críticos me llamaron a mí socialista. Monstruo, de alguna manera. Esto era cierto. Nuestro grupito era un grupito de monstruos. Sí. Se deshizo cuando Emilio Carballido estrenó con éxito. De todas maneras, yo he sido más bien solitario. Y más que bohemio, porque el bohemio es más bien despreocupado, yo tendía más a la alegría del borracho, porque solo en la borrachera encontraba yo a la gente.
En sus primeras obras escritas en esta época estudiantil, Magaña experimenta con estructuras asimiladas de los innovadores de la dramaturgia universal contemporánea.
Así, por ejemplo, en Como las estrellas y todas las cosas de 1948, su primera obra, se observa la influencia de O'Neill. Magaña reconstruye en un diálogo un proceso de introspección propiciado por una situación vivida por personajes como límite.
En El suplicante, experimenta el teatro dentro del teatro a la manera de Pirandello.
Mientras que en El reloj y la cuna de 1952, construye un monólogo en el que el análisis psicológico está al servicio de la descripción de una forma de locura, la del amor. Como un constante revivir dos horas de la vida de una mujer, como el infierno en el que vive una Medea mexicana.
El acervo del CITRU constituye el fondo especializado en teatro más importante de nuestro país y está integrado por textos teatrales, libretos, fotografías, programas de mano, carteles, bocetos de vestuario y escenografía, publicaciones periódicas e información hemerográfica. Este material puede ser consultado en Chihuahua 216, Colonia Roma.
En 1951, Sergio Magaña, un joven de 26 años, es descubierto, al igual que Emilio Carballido, por Salvador Novo, entonces director de Limba. Novo pone en escena Los signos del zodiaco en el Palacio de Bellas Artes.
En Los signos del zodiaco, Magaña construye un microcosmos habitado por personajes desprotegidos y marginados que viven la realidad cotidiana como determinación, como imposibilidad de salir de una vecindad cerrada, simbólicamente, al final de la obra, a piedra y lodo.
Los signos del zodiaco obtiene un gran éxito de crítica y de público y lleva a su autor a la fama.
Si en Los signos del zodiaco Magaña reconstruye en la que es nuestra gran obra naturalista una realidad patética para mostrarla como cotidiana, en obras posteriores desarrollará un estilo realista, con un tratamiento estético que convierte el acontecimiento excepcional en el sustento de un descubrimiento existencial profundo.
En el pequeño caso de Jorge Lívido de 1958, por ejemplo, detrás de una apariencia de obra policíaca, plantea el tema de la relatividad del bien, del valor de la comprensión y del perdón, más allá de cualquier congelado y árido concepto de justicia.
O en Los motivos del lobo, dirigida en su estreno en 1968 por Juan José Gurrola y recientemente por Blas Braidot. En esta obra Magaña parte de un suceso de nota roja. Es, de hecho, la primera incursión de la dramaturgia mexicana en el teatro documental.
Lo que yo digo en Los motivos del lobo es que para salvar a tus hijos del mundo cruel y espantoso en el que vivimos, no los aísles, porque quedan indefensos. Todos los aislamientos son nocivos. Es necesario tratar a la gente. La vida es como una carrera. En la carrera de la vida creemos correr, pero lo que corre es la vida. Los que se quedan en la orilla nos ven pasar y no participan. Y no, uno tiene que andar adentro y poco a poco va adquiriendo cierta conciencia social.
El único autor mexicano que ha intentado la renovación de la comedia musical en México es Sergio Magaña, nos dice Carlos Solórzano.
Dio muestras de ello en su primera comedia musical, Rentas congeladas, dirigida en 1960 por Virgilio Mariel.
En El mundo que tú heredas, dirigida en su estreno en 1970 por Julio Castillo, con la producción y actuación de Gloria Mestre. Y en Santísima, llevada a la escena por primera vez en 1980 por Germán Castillo en el Teatro Universitario.
En Santísima, Magaña construye una alegoría de nuestra picaresca política, una denuncia feroz de los mecanismos del intercambio del poder, del dinero y del placer, revelando sus reglas de juego.
Ubiqué Santísima en los inicios de la Revolución, en un ambiente híbrido, en un lupanar de lujo. El tono es muy fársico. En él, Elvira, la dueña, es la maestra de Santa y le explica: te queda ser criada o ser prostituta, pero tienes que aprender a hacerlo, resistirte al macho y sacarle el dinero, arrimarte a los ricos aunque sean viejos, porque el poder está en los de arriba y cuando estés vieja ya nadie te va a pagar. Santa tiene que pasar por un proceso de aprendizaje de las reglas de la supervivencia, por un proceso de humillación, para entender que con dinero un hombre se convierte en un caballero y una mujer en una dama. Santa desarrolla el tema de los peligros de la ingenuidad de guiarse por los sentimientos en un mundo donde solo cabe el interés y saber utilizar a los otros. Yo he observado el juego para entenderlo, no para vivirlo. Pero, en el fondo, en nosotros siempre queda una parte romántica que nos impide ver, que nos tapa los ojos.
En el marco de su extensa producción dramática, se agrupa a Moctezuma II, 1953, Cortés y la Malinche y a Los enemigos, 1984, por estar referidas al ambiente prehispánico y al momento catastrófico de la conquista.
Es posible reconocer en las tres obras algunas constantes temáticas y formales en las que se expresan preocupaciones estilísticas, políticas y didácticas del autor.
Magaña desarrolla en ellas verdaderas lecciones de política y de historia. Exhibe la mecánica por la cual los destinos individuales se entretejen con las dinámicas sociales e históricas.
En Moctezuma II, Magaña propone una explicación de las causas y hechos que condujeron a la destrucción del mundo mexica, no para dotar al acontecimiento de un sentido, sino para relativizar de alguna manera el fatalismo de la derrota.
En Cortés y la Malinche, también conocida como Los Argonautas, la más brillante y perfecta de sus obras didácticas históricas, hay un uso eficaz de variados recursos de la narración épica, estilización del lenguaje, narración de acciones simultáneas, del anacronismo como referencia de actualización de la historia.
En Los Enemigos, estrenada recientemente por la Compañía Nacional de Teatro de Limba, la intención más evidente es la de historizar el mito y reinterpretar la función ritual del Rabinal Achí, del que es una versión libre, para crear un espectáculo en que lo cotidiano alterna con lo ritual y la acción dramática con la festividad.
La obra más reciente de Sergio Magaña, La Última Diana, 1984, aborda una temática latinoamericana, el manejo de los cotos del poder y del papel que juega el militarismo como brazo de los grupos opresores.
La obra de Sergio Magaña, Los Enemigos, se presenta actualmente en el repertorio de la Compañía Nacional de Teatro de Limba. La temporada incluye los meses de febrero y marzo de 1990 en el Teatro del Bosque, hoy Julio Castillo.
Magaña es autor de más de 30 textos dramáticos, algunos de ellos considerados como obras maestras: Los signos del Zodíaco, Moctezuma II, Cortés y la Malinche, Santísima, Los motivos del Lobo y una colección de piezas breves y delicadas reunidas bajo el título Diálogos con animales.
De estos diálogos presentamos a ustedes una adaptación de Los crustáceos, en donde, por vía negativa, el autor desarrolla una moraleja referida también al tema de los peligros de la ingenuidad y de los buenos sentimientos en un mundo regido por la competencia y la búsqueda del beneficio individual.
Inclina la cabeza, pulpo, o no podré extraerte ese tapón que obstruye tu sifón. Así se explica tu inmovilidad, tapada como tienes la abertura por donde recibes y expulsas el aire necesario para tu locomoción.
Ya habla menos, camarón Leander, y acaba de sacarme ese estorbo de mi tubo.
Por fin lo he sacado, y estoy viendo que es un simple caracolillo. ¿Cómo pudo haberse metido en la entrada de tu sifón?
Ah, me lo incrustó Gelásimo Tangieri, un cangrejo a quien puedes ir previniendo de mi venganza.
Pues déjame decirte que Malagrina, esa orgullosa madre perla que dice ser tu amiga, estuvo pregonando tu voraz intención de comerte la prole de Gelásimo, y de que éste no solo te burló, sino que te dejó inmóvil taponándote.
Ah, eso dice.
Ajá.
Pues ya estoy curado. Mira cómo me levanto, camino, giro y ondulo libre de todo dolor. Y en cuanto a lo que dices, no lo creo. ¡Tú lo has inventado!
¡Suéltame, Octopus! ¿No está bien que después de haberte ayudado, dejando las redecillas de mis huevos a la ferocidad de mis enemigos, me tildes de mentiroso y calumniador?
No me interesan tus huevecillos. De seguro los escondiste muy bien. ¿Dónde están?
Están abajo de aquella esponja. Pero como sabes, cualquier merodeador puede dar con ellos y devorarlos.
Ah, pues llévame allá. Y júrame sobre ellos si lo que dices de Malagrina es cierto.
Hemos llegado. Y aquí sobre mis crías, te juro que es verdad la conducta de tu amiga. Como es verdad que nada tienes que hurgar debajo de la esponja.
¿Eso crees? Te castigaré por trastornar mi ánimo con esas fábulas de Malagrina.
¡No! ¡Oh, hijos míos! ¡Estamos perdidos! ¡Quisiera morir!
A eso voy. Pero serénate para poder tragarte sin esfuerzo.
Bueno, en realidad quiero vivir, aunque hayas devorado a mis hijos.
¡Ay, padre desnaturalizado! Solo por eso vas a morir.
¡Ay de mí! ¡Oh, ingratitud de los seres!
¡Calla! Y ven a reunirte con tus huevecillos.
Dicen que un niño se enamora de lo primero que ve en la vida. Será cierto. Pero el hombre nace cada segundo y crece y va amando todo. Y acabará por entregarse con pasión a lo que ama.
La vida y la obra de Sergio Magaña, entregadas al teatro, son sin duda una aportación deslumbrante e innovadora en la cultura mexicana contemporánea. Su escritura dramática amplía los horizontes temáticos y estéticos en los que ha transcurrido el teatro mexicano de los últimos 40 años.
Como un reconocimiento al conjunto de su vasta obra literaria, el Instituto Nacional de Bellas Artes otorgó a Sergio Magaña el Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón, 1988.
Por todo lo que ha sido y por todo lo que es Sergio Magaña, forma parte de Los Rostros del Arte.
Los Rostros del Arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte. Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Hoy participamos en los controles técnicos Jaime Granados y Héctor Flores.
En la asistencia de producción Maripaz Jenner.
Guión Leslie Celaya y Julio César López.
Realización Mónica Peredo.
En las voces Manuel Villalpando, Benito Romo de Vivar y Marco Zapata.
Y en la conducción
Carilú Navarro
e Ignacio Casas.
Fue una coproducción del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral, CITRU-IMBA, y el Instituto Mexicano de la Radio.